Los libros se escuchan en Es Radio.
Vamos a entrevistar a un señor que, si no me equivoco, es rockero en la intimidad. Y vosotros diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, Manuel Javois, que es columnista, periodista, es un tío maravilloso y que además ha escrito un libro. ¿Os lo podéis creer? En este programa, el de libros, hablando de un señor que escribe un libro.
¿Qué cosas?
El último que ha escrito, bueno, ha escrito más de uno, ha escrito tres. Irse a Madrid, una recopilación de columnas, de buenos textos. Grupo Salvaje, dedicado al deporte que más le gusta, yo creo. Fútbol. Y Manu dedicado a su hijo, a su último gran proyecto que le va a durar muchos años y yo no sé si sabe muy bien.
Llenos de satisfacciones.
O no, que luego llega la adolescencia, en fin, él dijo eso de que había que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y yo no sé, Manuel Javois, ¿has plantado un árbol ya?
He plantado muchísimos árboles.
O sea, que
estás... Yo fui jardinero en otra vida.
Jolín, estás dedicado ahí a la reforestación. Madre mía, qué fantástico.
Era, yo quería ser el jardinero de la señora Solís, de Mujeres Desesperadas.
Ah, mira, y además, jolín.
Me quedé por el camino.
Pero es igual de guapísimo, ¿eh? Os lo digo en serio, que yo lo he visto en foto. Bueno, tenemos que recomendar este libro, Manu, de Pepitas de Calabaza Editorial. 180 páginas, que se leen rapidísimamente. Manu, me acompañan Mario Noya, director de este programa.
¿Sí?
su antenicidad, o como hemos dicho que te íbamos
su
a llamar.
Serenidad.
Su antena serenísima. Y Carmen Pulín, que es crítica literaria, pero que se porta muy bien.
Sí.
Queremos hablar de este libro y sobre todo de tu trayectoria periodística con
yo
alguna
solo,
que otra sorpresita.
Yo te voy a dejar a ti. Dejarme
sí,
solo, que diría el clásico.
Sola.
Pero voy a hacer una preguntita, si me permite. Bueno, y voy a dar un apunte. Irse a Madrid, tienen ustedes reseña, busquen en Libertad Digital porque lo reseñó nuestro querido Pepe Alberde Paco en el
sí,
momento en que salió. Manuel, yo solo te voy a hacer una pregunta.
Muchos jamones me costó esa crítica a mí.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué les das a las mujeres? Porque, vamos a ver, abramos el turno de confesiones. Carmen Carbonell es una persona dura de pelar. Entonces yo a veces le digo, Carmen, ¿te importaría leerme este artículo que tengo que mandar hoy a Libertad Digital? Y me contesta a veces... algún día después.
¿Qué nombre?
Otro día me dice, bueno, no está mal si no fueras tan bocazas, tan deslenguado, si no te creyeras que eres el más listo del mundo, si no metiera 25 links. Vamos, críticas constructivas de estas femeninas.
Sí,
bueno, pues
sí,
¿te puedes creer que con tu libro se ha dedicado a llamarme por teléfono para leerme pasajes y para decirme,
¿sí?
A ver, Mario, piensa un número. Y yo, a ver, el 28. Vale, pues me voy a la página 28 y te leo un pasaje. Y yo, mientras tanto, intentando cerrar la opinión de Libertad Digital, por ejemplo.
Si, qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea para vender un libro.
Si tiene valor,
no,
intenta colgarle el teléfono en ese momento. Me ha pasado con Carmen Carbonell y con dos compañeras más de aquí.
Con Olivia
con
Moya,
Moya,
con Bárbara
Ayuso, que son tipas también duras, rockeras de
recias, recias.
Y de repente, oye, hablan de ti, chico.
Estas entrevistas se tienen que hacer entonces en persona, no por teléfono.
Entonces, envidia cochina pura. ¿Qué les das? ¿Qué les das?
Nada, absolutamente nada. Creo que tengo ahí un tono como medio enriquiño, que decimos en Galicia, que a lo mejor despierta un poco de ternura, pero eso no es bueno a la hora de ejecutar, porque soy el típico amigo suave, como Platero, ¿no? Que se acaricia la cabeza y se lo lleva uno a merendar, ¿no? Para que hagan las fantas.
El pagafantas.
Bueno, tengo que decirles, explicar esto. Yo lo que le quería demostrar a Mario con este ejercicio práctico es que en 180 páginas, que eso es lo que dura este libro, abras por donde abras, siempre hay una anécdota divertida. Yo creo que la clave de este libro, como las columnas de Manuel, son que la cotidianidad le da un giro divertido que hace que las cosas que son realmente normales, que nos puede pasar a todo el mundo, a él se le hacen especialmente graciosas, especialmente mágicas. Manu cuenta el nacimiento de su hijo y todo lo que rodeó a esa circunstancia. Podríamos decir que es un poco autobiografía, ¿no?
Sí, absolutamente. Uh-huh. De hecho, me suelen preguntar, pero esto no es verdad, ¿no? Y tengo que bajar, tengo que hacer una caída de párpados y... Sí, es verdad.
No, pero
o sea, que es verdad que tú te has paseado desnudo por casas ajenas, creyendo que eran la tuya, ¿no?
Sí, eso es verdad. Sí. Eso es muy gracioso, y no gracias a mí, sino gracias a mi a mi anfitrión, porque me había encontrado, bueno, él se estaba afeitando, es un señor mayor y tal, y el señor mayor, esto espero que no llegue a sus oídos, tiene sus 62 años muy bien llevados, y estaba afeitándose, entonces aparecí pues desnudo porque en casa de mis amigos me gusta pasearme como me paseo por mi propia casa, y se dio la vuelta y se asustó, y me llamó gordo, y me llamó una serie de cosas tremendas, y al cabo de una semana, todavía, pues otra vez, se volvió a repetir la escena, y el tío se da la vuelta y me dice, ¿pero aún estás aquí?
Así es de natural y así lo cuenta en su libro. Yo tengo que decir que cuando Manu sea mayor, cuando Manu pequeño sea mayor, cuando lea este libro, ¿qué te va a decir, Manuel? Va a decir muchas gracias, va a decir, pero
¿por qué, ¿por qué me humillas? Va a ser muchas gracias, ha sido un placer hasta que hemos llegado.
¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué me haces esto, papá?
¿Por qué me humillaste ya de niño?
No, que va, pero yo creo que se va a estar muy bien y se va a reír mucho. Además, hay muchísimo amor. Yo creo que, además del humor que puede ser tratado en ocasiones y demás, subyace por hay una sensación de expectación cariñosa, ¿no? Por ver un poco cómo qué va a salir de ahí, ¿no? Qué va a pasar.
Bueno, es que habla del nacimiento de Manu, pero habla también de la concepción de Manu y del mero pensamiento de la concepción. O sea, cuando ya le empezó a pensar, bueno, lo del árbol ya lo he plantado, lo del libro ya llevo tres, o sea, ya empezó a tramar y ahí, precisamente ahí, empieza este libro, aunque realmente lo que es literariamente empieza con el nacimiento, o lo que ocurrió después del nacimiento. Le voy a pedir a Mario que me lea la contraportada del libro, que realmente explica un poco, es un parrafito muy cortito, pero yo creo que resumen bien lo que van a encontrar en mano.
Al día siguiente de nacer mi hijo, me quisieron echar del hospital. La escena fue dramática a ojos de las enfermeras y supongo que de Dios santo. El bebé no paraba de llorar. Ana se paseaba con él en brazos y sorbiéndose las lágrimas, desesperada al no poder darle el pecho. Y en la única cama del pequeño cuarto yo dormía desnudo y feliz a pierna suelta. Testimonios posteriores aseguraron que roncaba. Es raro porque yo ronco pocas veces, si bien las elijo cuidadosamente.
Manu, ¿es cierto esto?
Y tuve que quedarme ahí, eso tuvo que ser el punto final, porque la verdad es que es un barrafito muy bien logrado y se quedaba, no me metía en muchos follones, lo dejaba ahí y bueno, al final tuve que escribir un poquito más para...
Señores, hasta las 12 de la mañana estaba Manuel Javois en la cama. ¿Cómo te quedas? Ahora aquí contamos toda la verdad.
Cuando entraban las enfermeras protestando y yo tenía que... Me giraba así como medio enfadado porque no conseguía conciliar el sueño. Y luego mi primera intención fue pedir un libro de reclamación. Aquí no se me está dejando dormir en paz. Acabo de tener un hijo. He hecho un esfuerzo grandísimo hace 9 meses y todavía me estoy recuperando.
No, y además el esfuerzo grandísimo lo cuenta en el libro. Dice que fue como una caza, no sé si de gacelas o de cebras, que acabó exhausto. No voy a dar más detalles, pero acabó, vamos, vencido en el sofá, porque, hombre, tener un hijo es complicado, y lo que te viene encima. Bueno, estamos hablando del parto del pequeño.
Oye, Ana, no, pero vamos a parar aquí un poquito en la saeta. Ana, háblanos de Ana, de Sexela Fem, ya la hemos encontrado. Ana, ¿qué tal? Porque lo mismo Ana dice, pero chico, ¿no tienes más temas de exploración literaria?
Yo con ella utilizaba, yo estoy muy acostumbrado a escribir una pieza, un artículo y verlo publicado al día siguiente, cuando no a los 2 minutos se trata de internet, darle al botón y entonces empezar pues una especie de feedback, ¿no? O sea, ver ya la reacción de los lectores, en fin, eso que genera una especie de adicción. Y yo no escribo libros, y desde luego no escribo libros más largos, porque soy escritor de pocas páginas, porque a mí, escribo algo y no necesito que alguien lo lea. No aguanto 1 mes, 2 meses, ya no te digo 5 años, con un trabajo en casa sin que nadie me esté diciendo cómo está, o yo qué sé, o recoger un poquito de admiración, ¿no? Entonces, Ana, yo a Ana le iba soltando párrafos para que ella los leyese. Yo lo que le estaba pidiendo era el aplauso, lo que pasa es que ella me a veces se fruncía el ceño, ¿no? Y me decía, ¿esto lo vas a meter? Yo creo que con las partes que hemos eliminado por pudor de ambos, tenemos que vender luego una novela de ficción.
O sea, que hay un libro de descartes,
hay un making of.
Hay un libro que enterraréis en vuestra casa solariega gallega y dentro de 200 años podrá leerlo alguien.
Cuando
los
se
descartes
subaste
son siempre más interesantes que lo que se publica. La pista claro. Siempre está debajo.
Siempre pasa, ¿no? Que luego lo subastan en Christie's dos siglos después. Y
siempre
la gente
aparece en una caja de zapatos, curiosamente.
Escondido en una casa.
Lo que salió publicado, sí que hay partes que más o menos ella pues le daban ganas de meterse debajo del colchón, y hubo negociaciones durísimas.
Negociaciones durísimas.
Pero vamos, se ha quedado muy contenta. Se ha quedado muy contenta. Le hace mucha gracia. Ella me dice, es que es una puta que es esto, pero es que la verdad es que me hace reír. Sé que no me beneficia, pero me hace reír.
No, y es verdad que hay momentos que Ana me decía, es que ha habido momentos dramáticos en nuestra vida que luego leídos dices, ¡ah, qué divertido! Pero en aquel momento ella lo recuerda fatal, como una anécdota que sobre unas llaves, quedarse
es
sin
llaves. Es la trampa
llaves.
Del escritor, la trampa del escritor, no, maquillar la vida. Así,
claro,
con
y luego
un poquito
dice, qué divertido, qué bien se lo pasan. Y en ese momento pues se hubiera Ana, tirado por el balcón.
Ah, no,
pues,
sí, es a nosotros, a los que nos pasó esto, vaya.
Sí, que
estaría bien que se hiciese un documental de investigación sobre los verdaderos 9 meses de embarazo. ¿Te imaginas? 9 meses sin hablarnos, tirándonos los trastos. Una versión B de todo esto.
Y además cuentas cosas que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, cambios hormonales en la mujer que hace que ella se sienta incómoda y le sacas una sonrisa al final a la susodicha cuando estás hablando de cosas tan tremendas como vello corporal que las mujeres nos queremos tirar por el balcón. Y tú, sin embargo, al final nos acabas sacando una sonrisa con todas estas anécdotas.
Pero fíjate el síndrome de Estocolmo de Ana, que esa parte se me olvidó incluirla. Y al final me dice, oye, ¿qué no has metido lo del bigote?
Lo han oído ustedes bien, lo del bigote.
Porque eso está transcrito además tal cual fue. Estábamos en el coche y yo la miré y con la luz solar y demás le dije, oye, uno de los dos se va a tener que afeitar porque el niño tiene que reconocer quién es el padre. Entonces eso sucedió tal cual. Entonces ella al leerlo dice, echa de menos aquella anécdotilla del coche con el hijo.
Ana es una bendita porque con cosas así
yo la habría arrojado en marcha del vehículo.
Sí, sí. Yo también, pero sí. Ana de verdad que es una protagonista de este libro. Hay otros porque también se habla de periodismo. Manuel Javois es uno de los integrantes de una nueva generación de columnistas que están pisando muy fuerte, que me da miedo porque yo no sé dónde van a llegar, ya no se les podrá comparar con nada. Entre ellos está David Gistau, que también es Antena de Plata, lo voy a decir, para que luego nos saludemos el día de la entrega. David, nosotros también estamos ahí. Jorge Bustos es otro de los columnistas que también están pegando muy fuerte. Cuando digo pegando muy fuerte, a veces lo digo en serio, porque tanto David Gistau como Jorge Bustos boxean. Yo no sé si a ti te ha parado la afición en el fútbol con lo de Grupo Salvaje, o también te va a dar por pegarte con otros columnistas.
No, me han invitado a boxear, pero yo tengo la nariz fatalmente tocada ya de pequeño, entonces como le doy un guantazo más, se va la armonía, la armonía imperfecta de mi rostro ya se va al garete. Entonces
muy bien
ya que... no vas a llamar a nadie para decirle que te vea la página de tal y la página de cual.
Está muy bien que hayas dicho de que la tenía muy golpeada de pequeño. Mejor despejar equívocas.
Sí, y sobre todo oye, porque pero... se estila lo del columnista crápula.
Y el caso
de Cierra Bares.
El caso Gista es interesante porque aquí aparece mucho. Uh-huh. Y además te da consejos también como para... consejos para abajo esa moral y no perdamos la desesperanza, ¿verdad? Cuando vas a ser padre.
Sí, que me decía, no vas a escribir en tu puta vida.
Literal.
Yo le decía que tenía... Yo decía, bueno, ahora cuando un niño ya la vida... Era la vida del hombre que se pasea en bata por el pasillo y tal, y me miraba como diciendo, este tío no sabe lo que es tener un hijo. Que escribes mucho más saliendo hasta las 9 de la mañana que estando en casa.
Y además, David Gistau creo que tiene 2, o sea que sabe de sobra de lo que va la cosa. Me preocupa que los columnistas sean a la vez boxeadores porque se van a dar un día en la cabeza fuerte y van a quedar
ya,
tocados entre ellos.
Bueno, pero ¿sabes lo bueno de eso? Es que lo descubriremos al día siguiente.
Exacto.
Ya detectaremos qué ha pasado. Ayer hubo un mal día en el boxeo.
¿A quién le han dado? Duro,
¿no? Además, esta nueva generación de periodistas, de columnistas que vienen pisando fuerte, despiertan las envidias de algunas estrellas del periodismo. Yo ya he oído alguno que dice, es que estos chicos, ¿cómo van ya tan fuerte? ¿Os da un poco de vértigo eso? ¿Te imaginas dentro de unos años escribiendo una tronera, por ejemplo, en El Mundo y decir, joder...
Javois con bastón, yo no lo acabo de... No le acabo de ver.
Bueno,
con fular así de seda, no sé.
Hay cojeras muy elegantes, ¿eh? Yo a veces tengo fingido alguna.
No, pero es verdad que cuando ves... ¿Tienes algún referente? Yo que sé, que digas...
No detecto... Bueno, cuando hablabais de nuevos valores, o sea, yo no metería en un modo... que lleva ahí ya media vida en los periódicos y...
En cuanto a juventud, quizás sí, porque
sí,
hombre,
bueno, sí,
es un chaval.
En cuanto a edad, sí, empezó muy temprano. Hablo bastante de él en el libro, o por lo menos ha salido en bastantes páginas, porque ha sido una pieza esencial para que yo trabaje en El Mundo y para que, bueno, de alguna manera esté aquí y tenga la repercusión discreta que voy teniendo, ¿no? Pero... Referentes, pues yo creo que los de siempre, es decir, no sé, yo leo todos los periódicos y tengo tanto, y tengo referentes buenos y referentes malos y aprendo exactamente igual que todos, de algunos a hacer las cosas y de otros a no hacerlas, pero vamos, me he curtido leyendo muchos periódicos y me he curtido tanto leyendo lo que no me gustaba como lo que me gustaba, o sea que mi deuda es desde el año 90 y tantos que empecé a leer en casa el periódico de mi padre, pues en fin, muy larga.
El mundo aquí también desempeña su papel en este libro, y uno de los momentos en que me llamó Carmen partiéndose de risa dice: Mario, mira, Paco Martínez Soria en versión gallega, mira lo que le pasó
cuando
llegó a Madrid, cuando fue al mundo. Bueno, es brutal.
¿Qué te pasó, Manu? ¿Qué te pasó cuando llegaste al mundo?
Bueno, yo tengo la mitología de los periódicos y sus sedes, ¿no? Y siempre había oído hablar, pues, del País, de Miguel Juste, del Don Pradillo. Y yo me fui a Pradillo y llegué allí, vi la cabecera del periódico, le hice una foto, se la envié a mis amigos, como en plan, aquí estoy.
He llegado.
Con mi concha de peregrino, en plan, mirad, hemos tardado una vida entera, pero aquí estoy, y luego intenté abrir la puerta y no era capaz, no me abrían, y dije, bueno, pues bien, ¿cómo empezamos, no? Aquí, que no me abre la puerta, y luego pensé, miré la hora, de las 12, y yo decía, pero ¿a qué hora abren los periódicos en Madrid? Si esto tiene que estar ya a pleno rendimiento, y al final empecé a agitarlo, y pasaba por ahí un taxista, y que bajó la ventanilla y me dijo, el mundo ya no está en Pradillo, las cartas al director tienen que enviarlas a la avenida de San Luis.
Que fue justo cuando cambiaron las sedes
desde
del
entonces,
mundo.
Entonces mis humos han bajado y se han quedado exactamente aquí, a la altura del tobillo. En fin, tengo como estética de señor que estudia cartas al director, que por cierto me parece una de las figuras más valiosas del periódico, y desde luego es como empecé yo también, escribiendo cartas al director, a Adrián Pontevedra.
Uh-huh. Allí se estrenó luego como periodista, dio el salto a Madrid, lo contaba él en su libro, Irse a Madrid, bueno, pues lleva ya un mes y medio residiendo en la capital, con alguna obra que otra en la casa, bueno, los típicos inconvenientes de quien se muda. Estábamos hablando de columnismo, de qué opinas tú de los columnistas, y quiero que escuches lo que opinan los columnistas de ti.
Es una de las personas que, aparte de un columnista al que yo admiro y un referente en su modo de tomar el humor y el estilo autoparódico que ha impuesto en el columnismo, en el joven columnismo español, esa forma tan, no sé, tan divertida, tan irónica de mirar la actualidad, porque un columnista es una suma de estilo y de mirada, y Manuel tiene las dos cosas, ¿no?
Bueno, oye, habéis elegido a la mejor crítica, a los mejores críticos independientes de Madrid.
Sí, sí, sí.
Hemos hablado con Jorge Bustos, que aparece en este libro, él es protagonista, y quería devolverte, pues no sé, el agradecimiento, el favor que le has hecho al sacarle en estas bonitas páginas.
Sí, sí.
Yo quería preguntarte una última cosa, Manuel, también te escuchamos en la radio muchas veces, y me sorprende cómo se conjuga el papel de un columnista que quizás tiene que tener un poquito de tiempo de reflexión para sacar sus dardos certeros sobre la actualidad con la rapidez de la tertulia radiofónica, ¿no? Que tienes que estar ahí como al quite y soltar la palabra exacta en el momento exacto, que eso es precisamente lo que te da fama. ¿Es fácil, es difícil? ¿Con qué te quedas?
Hombre, yo me quedo con la escritura siempre, y la radio de todos modos me atrae muchísimo por eso, porque te obliga a estar alerta, te obliga a tener te obliga a estar despierto intelectualmente en cualquier momento, porque yo en el folio lo hago un párrafo y luego me echo a la bartola durante media hora y vuelvo y tal. La radio tienes que estar despierto, tienes que tener capacidad de reacción y sobre todo estar muy espabilado. Tengo miedo y le tengo muchísimo respeto, y os tengo muchísimo respeto a los profesionales de la radio, porque yo me paso de espabilar. En la radio tiendes a decir lo primero que piensas, y a veces lo primero que piensas es peligrosísimo, tienes que hacerlo un par de veces más. Por eso la escritura pues refleja un poquito más exactamente tus pensamientos. Los domesticas, no quiere decir que los falsifiques, pero sí que los domesticas, toda la forma de decirlos, ¿no? Yo soy una persona que ha hablado toda la vida de tertulia en los bares, he hablado entre amigos, entonces tengo un lenguaje que en la radio evidentemente pues hay que cuidarlo un poquito más. Y de hecho la primera tertulia a la que fui, que fue con Carlos Alsina en La Brújula, en las dos o tres primeras frases dije dos palabrotas, en la segunda ya me llamó la atención en directo, dijo, Javis, por favor, esa boca, ¿no?
Contrólese.
Tengo una forma muy impulsiva de hablar, hablo, es decir, con un lenguaje, pues, por decirlo de lo tabernario, y no queda bien, el público no queda bien. En una mesa, en una terraza, pues queda mejor, pero hablando en la radio hay que tener un poquito más de seito.
Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad, Mario? A veces, ¿sabes de lo que te está hablando Manuel o no? ¿Te suena?
No, ¿qué va? ¿Qué dices?
Escapa un...
¿Qué dices? Lo hice por mí,
un orcho.
Bueno, siempre está lo del Animus Jocandi, en plan de no, que era de broma. No os querelléis contra mí, que para nada quería decir esto, ni mucho menos. Manuel, ha sido un placer hablar contigo. Tengo que recomendar a todos los oyentes que se acerquen a este libro, porque son 180 páginas que de verdad lo que dice Mario es cierto. Si abres por cualquiera, lees una anécdota, te partes. Libro dedicado a Manu, a
no, te pequeño... no te estoy corrigiendo porque suena genial lo de las 180 páginas.
No son 180, son menos, 125.
Yo, no, lo llevo escuchando, pero joder,
es que es el
trabajador, ¿sabes? Ya. Que tío, que...
Bueno, pero es que, a ver, yo me estoy refiriendo a la versión sin los cortes.
La versión extendida, la versión del
long play, que luego Pepitas de Calabaza decidió hacer 125 para hacerme quedar mal.
Has tenido acceso, ese va a ser el siguiente cable de Wikileaks.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, se lo tengo que recomendar y tengo un último sonido, que además, por supuesto, me lo ha mandado mi cómplice, que es Ana. A ver si te suena quién habla. Lo estamos repitiendo porque le costó mucho al pequeño.
No solo lo distingo, sino que además lo traduzco ya.
Sabe decir papá perfectamente. Hablamos de Manu,
ahí
tu pequeño.
Su debut radiofónico.
Sí. Qué joven empieza, ¿eh?
La historia.
Uno de estos documentales de que se le hacen al rey de España, ¿no?
Con, exacto, con
voces,
exacto.
Voces de la transición, voces cercanas, documentos sonoros.
Pues este es el documento sonoro que teníamos para cerrar esta entrevista. Además, con música de Bruce Springsteen. Mira, ya tienes algo en común con el director de este programa, con Mario Noya, que también es un fanático. De hecho, la careta de este programa es Rosalita.
Sí, señor.
Porque nos gusta mucho. Rocker en la intimidad, periodista, columnista, un señor con el que te partes de risa, en fin.
Padre,
Javois,
padre.
Padre, padre de familia, jardinero en su otra vida. Manuel Javois, que nos divertimos muchísimo contigo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por este libro, por los otros dos y por lo que te queda por escribir.
Muchas gracias, un museo también con vosotros.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de esta semana. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo de Voltaire.
No puedo vivir sin libros. Sin ellos, una quinta de recreo sería para mí como una cárcel.
Acaban de escuchar la repetición de LD Libros, programa que se emite en Es Radio a la 1 de la madrugada del sábado al domingo.